José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy miércoles 18 de junio 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marchel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos destaca: Seiker Zamayoa y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, luego con nosotros Juan Elejalde. También hoy va a estar Urizar Azpitarte para que nos hable del Mundial de Clubes, de los árbitros y de esa cámara que llevan. Y, por supuesto, los titulares. ¡Dale, Plaza!
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Prácticamente el programa va a ser íntegramente de fútbol, a vueltas con el tema de Nico Williams, que lleva camino de convertirse en el culebrón del verano. Sorteo para el gaste abono de la próxima temporada, inscripción de 6.112 jóvenes, premiado el número 1.567. Este número y los siguientes 2.193 tendrán derecho a un gaste abono la próxima temporada. Hoy tendremos en los estudios de Onda Vasca a Iker Goñi, el tercero de los candidatos a la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol. Curiosamente, fue el primero que anunció su candidatura. La Sociedad Deportiva Morevieta ha dado a conocer ya quién va a ser el inquilino del banquillo de Urriche la próxima temporada. Aitor Zulaika es el elegido. Y vamos a hablar, como decías, con Ilbon Urizar, de árbitros y las novedades que estamos viendo en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, la cámara incorporada en el colegiado, la norma de los 8 segundos, de todo un poco de este Mundial de Clubes.
Pues ya sabes, que tienes algún problema de vista o de oído, pues tienes que ir a Porto Alete, Santurchi, Sestao o Baracaldo, porque allí está Elías Visión Audición, allí está Óptica Elías, y allí te van a mirar y te van a tratar increíble, y además te van a arreglar esos problemas con los que tú vas, con unos buenos precios, buenísimos precios, y sobre todo con el mejor diseño, la mejor calidad y, por supuesto, reitero, la mejor atención. Elías Visión Audición, OpticaElías.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Asociación de Comerciantes de Bilbao Centro,
Mercataritza, Aisia eta Cultura, Zure Esku.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93481-3640.
Camping Pico Verde, en León, 4 estrellas y uno de los mejores de España, en el bonito pueblo de Valencia de Don Juan. Un entorno tranquilo y verde en la provincia de León. Camping Pico Verde, canchas deportivas, parque infantil, adaptado a movilidad reducida, junto a un espectacular parque acuático. Camping Pico Verde, nueva gerencia, hecho por campistas, para campistas. Teléfono para ofertas y reservas, 638-2502-23. Búscanos en internet, Camping Pico Verde.
Leioak 2025 San Juan Jaia ospatzeko prest.
Ekainaren 20tik 24ra satoz guztiontzako jardueraz beteriko jai programaz gozatzera.
Zea maiz, efecto pasillo, vulcano orkesta edo belako dira musika proposamen nabarmenetako batzuk.
Leioak erasorik gabeko eta divertimenduz beteriko jaien alde.
Gora San Juan.
Leioako udala.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspicaleak.
Porque comprar cerca es llegar lejos.
Onda Vasca conecta.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos en esta movida deportiva de miércoles en el que obviamente vamos a hablar en el comienzo de nuestro programa otra vez de Nico Williams. ¿Por qué? Pues porque ya estamos ya a nivel internacional triunfando. Ayer en RACU estuvo Juan Elejalde. Ayer por la noche, 11:15 de la noche, Juan Elejalde en RACU Plaza en catalán, macho.
¿En catalán?
Vale, increíble.
Perfecto, ¿no?
Increíble, perfecto catalán. Allí recibido con honores, es trending topic en Cataluña, la gente diciendo que es un fenómeno. Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues estoy bien, pero vamos, de catalán poco y de fenómeno menos.
¿Cómo te llama todo el mundo ya, eh?
Algunos sí, pero vamos. Yo creo que lo que querían precisamente era que tuviesen fiesta. Y no se la di, y entonces pues ya no me llamarán más, me imagino.
Bueno, dijiste lo que has dicho aquí, lo que dijiste el otro día en Televisión, que sí te han dicho como que Nico había dado un paso ahí adelante, ¿no?
Eso es, pero nada más. Y que me parecía que efectivamente el sistema no era el mejor y que posiblemente todavía, según había dicho el propio Tebas, tenían que buscar la posición para conseguir la pasta, no la pasta, sino el fair play para llegar al 1-1, porque realmente la pasta la deben tener, pero lo que no tienen es el fair play suficiente para poder hacer la operación, para poder inscribir al jugador. Y como todo el mundo, ellos tienen un montón de gente del coro que les da la razón, que les dice que todo está bien, que todo lo hacen de cine, tal, no sé qué, pues no pasa nada. O sea, están diciendo que tienen que echar a cuatro y se quedan tan relajados. Y yo sigo diciendo lo mismo de siempre. Les sorprendió mucho que les diga lo de que Verde las han cegado. No sé si no lo conocían el tema, pero Verde las han cegado quiere decir que no tienes nada que rascar ya, que ya está todo hecho y todo mal. Pero que les da igual. O sea, te quieres.
Tú, a ver, tú, si hoy, yo te digo hoy, 18 de junio, te pregunto, ¿crees que va a ir al Barça Nico Williams? Porque al final el Barça va a hacer una de estas de las Ramblas. En las Ramblas se ponen los trileros y hacen así con los cubiletes. Y al final te montan el lío. ¿Tú crees que lo va a hacer y Nico va a ser blaugrana?
Yo creo que por parte de Nico, para mí sin duda. Por parte del Barcelona, creo que tienen un problema grave, porque de entrada ya de los cuatro que querían echar, el primero ya les ha dicho que Verde les ha cegado. Repito la frase. O sea, Ter Stegen ha dicho que él bajo ningún concepto va a negociar nada y que no se va a pirar. Bajo ningún concepto. Ya tienen un problema grave para modificar el tema de costo salarial de la plantilla. Pero luego además tienen más cosas. Es que son unos tíos muy originales, entonces no sé lo que van a hacer. Porque efectivamente, como dices tú, que van a buscar una solución para el problema, van a hacer algo, otra palanca, otra historia rara, pero claro, ya el dinero no lo necesitan. Pero
fíjate que el problema, lo más fuerte del asunto, es que su problema no es pagar los 62 kilos, es que les cuadre la operación.
Claro.
A la liga.
Ese es el problema.
Vamos, dicen oyentes, sois unos cansinos, no hacéis más que el caldo gordo al farsa. No, si quieres hablamos de Santos Cerdán, o sea, que esto es deportes, o sea, que por cierto, que le han trincado algo por el orrio,
si quieres,
que de verdad,
tampoco pasa nada.
Es que, no, porque tú te calientas, ejemplo, y montas el lío, Vilella,
o sea, ayer fue gracioso, porque uno de los problemas que tienen es que, joder, es que el Atleti debería de llegar a un acuerdo con el Barcelona para pagar a plazos, para poder arreglar la operación de otra manera, y dices, eso sí les dije, tío, parece que no sabéis lo que pasa en Bilbao. Bajo ningún concepto, nadie del Atleti va a negociar con vosotros rebajar una peseta del costo ni el pago aplazado. A partir de ahí, porque tengáis un coro alrededor que diga que sería bueno eso, claro que sería bueno, pero ¿para quién? Para el Barcelona. No, es que puede presionar Nico. Nico ya presionó bastante diciendo que se quiere ir. O sea, no tiene que presionar nada más. También te digo que está llegando a un punto en el que el problema de Nico va a ser que no va a tener vuelta atrás. Como esto siga adelante. Y como al final el Barcelona no pueda inscribir a Nico, ya no va a poder hacer la historia de... Bueno, podía llegar al tema judicial, que el juez de lo de Olmo y del otro por Rivas, me parece que es, diga que está todo bien, y entonces pues puedan actuar contra la opinión de la Liga haciendo una cosa diferente. Pero tío, de verdad, ya habéis hecho todo lo que tenéis que hacer. El problema es que Nico, como no se puede inscribir, a ver cómo vuelves a Bilbao y sales al campo diciendo... Gora Atleti Euskaldun.
Dice el oyente, opa monje, ¿por qué Nico no desmiente que quiere ir al Barcelona y sacaba el tema? Dice, ahí se lo pones todos queridos, sacaba el tema.
Porque no lo va a hacer.
Porque es como, el niño que se ha comido la tarta, tiene manchado el labio y dice, ¿tú te has comido la tarta? Dice, yo no he sido.
Claro, es que vamos. Es así. Pero lo peor es lo que te digo, es el coro de vírgenes que tienen alrededor, que les da la razón. Ellos no se dieron cuenta, pero yo, como tú me dijiste que ibas a oír tú después, lo que hice yo fue poner racuno y estuve oyendo desde un cuarto de delante, estuve oyendo yo, entonces sí era en catalán, y estuve oyendo todo lo que decían antes de empezar. Entonces ya sabía por dónde iban a ir, ¿me entiendes? O sea, ellos creen que yo estoy en Bilbao y que no sé dónde está racuno y que no sé nada de Cataluña, pero sé bastantes cosas. Y entonces puse la racuno, la estuve oyendo cuando hablaban y les oía yo hablar y estaban hablando ya de las cosas que decía, de lo que iba a decir yo, de lo que decía yo, ¿entiendes? Entonces dices, joder, tío. O sea, era como para decirle, ¿sabes lo que he pensado? Que no voy a hablar. Que busquéis a una novia por ahí,
yo, y habléis con él. Yo, vamos, en este sentido, insisto, lo dije ayer, solo nos salva que no les cuadre la operación. Como les cuadre la operación, agur, ya está, lo tengo claro.
Esa es la sensación que tengo yo. Y la que tiene el que me llamó. Y los que tienen ellos mismos también. Lo que pasa es que luego les oyes, volví a poner como el chiringuito, yo soy masoquista. Y luego estoy oyendo el chiringuito. Y dices, joder, o sea, es que es la madre que los parió.
Informan.
La capacidad que tienen para informar.
No, es increíble. Pero mira, Gerard Romero, que es uno de los que sigue la actualidad del Barça, vamos, cada minuto, ahora está diciendo que Deco y Boyan están yendo a Ibiza. Se están yendo a Ibiza. A ver, tiene la media plantilla allí, que sí, se puede ir a comer con cualquiera.
Sí, ha salido Carlos Monfort al mediodía diciendo que estaba en el aeropuerto, que es cierto, hay un vídeo de hecho colgado en redes sociales de Deco en el aeropuerto, y se había especulado porque había un vuelo a la 1:20 con que podía tener destino.
Algunos decían a Bilbao, sí, el Sport dice a Bilbao.
Sí, porque había un vuelo a la 1:20 que tenía además Vueling como operadora y que venía a Bilbao, pero bueno, pues finalmente lo último que parece es que se ha ido a Ibiza. El tiempo le tenemos parecido, así que no lo va a notar tampoco mucha diferencia.
¿Cómo está el patio? Madre mía. Están diciendo también desde Barcelona, están contando, que podría haber el Barça mandado un email al Atleti pidiéndole a ver si la cláusula se puede negociar o los pagos. Y que el Atleti, a ver, que esto es todo, no es oficial, o sea, ni es verdad, ni probablemente no sea verdad. Están especulando con esto. Y que el Atleti le ha dicho que no es, no, claro, ¿qué le va a decir? El Atleti le va a decir todo el rato que no, pero bueno. Voy a saludar a un ser humano, el tercero de los seres humanos, que se va a presentar a las elecciones a la Federación Vasca, que es Iker Goñi, que está aquí nosotros. Iker, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Apa, Arratsaldeon.
Bueno, otro ser humano que tiene la gallardía de meterse en este fregado. Y fíjate lo que son las cosas, yo creo que son las elecciones a la Federación Vasca más competidas de la historia.
Bueno, de hecho es que en la historia de la Federación Vasca es la primera vez que hay tres candidaturas que se presentan a la elección.
Oye, y otra de las cosas, hay mucha gente enfadada, por cierto, Juan, contigo con el tema del fútbol sala, que ayer le diste candela, porque claro, es un 33% casi.
Un 35%, 28 votos de toda la asamblea, sí, lo tenemos estudiado.
Iker, pues se pueden enfadar todo lo que quieran, pero para mí, con todo el respeto al fútbol sala, me parece la misma importancia que el skateboard en el Euskalduna. O sea, mismo, ya sé que tú no puedes decir lo mismo, pero yo sí. O sea, comparar el fútbol sala con el fútbol es una broma de este sistema.
Y vas a decir futbito, ya era la faltada más grande ya.
Pero Juan, en los partidos que se han visto de fútbol sala de buen nivel en la casilla, teniendo al Cierva, teniendo a los Chartabe, comparado con un partido que se puede ver en tercera ref, pues igual va más gente al pabellón.
Vileya, vamos a ver, entre tú y yo.
Y sin
darle la razón a Elejalde, porque es mi amigo. No es normal que de 84 votos 35 los tenga el fútbol sala.
Pero si son criterios objetivos en base a la clasificación.
No sé quién ha hecho esta ley. ¿Eso cómo se hace?
¿A la clasificación de dónde, Vileya? Sí, Vileya, ¿a la clasificación de dónde?
De categorías nacionales.
Juan, si me permites, que nos conocemos y aprovecho para saludarte.
Igualmente.
Sí. Es una cuestión un poco complicada de cómo hemos llegado a esta composición de la asamblea. Y yo creo que no voy a hacer un resumen exhaustivo, pero bueno, lo que ha sucedido es... el gobierno vasco y los técnicos del gobierno vasco y el propio parlamento veían que el mundo federativo es un ámbito muy cerrado, muy cerrado, y entonces ¿qué hicieron? Pues bueno, a la hora de modificar la ley del deporte del Parlamento Vasco, en la que tenemos exclusiva, porque la tenemos, es una transferencia, es, la tenemos transferida a nuestras competencias, pues interpretaban eso, que era un mundo muy cerrado y que había que abrirlo. Entonces, una de las medidas que incorporaron fue eliminar de las asambleas de todos los deportes, no solo en la de fútbol, en todos los deportes y en todos los territorios, incluida la vasca, digo territorio, las provinciales y la vasca, eliminaron a las personas físicas, porque interpretaban que las personas físicas eran votos cautivos del sistema. De manera que a partir de, bueno, desde hace dos años aquí, todas las elecciones que se han celebrado en la federación, en federaciones deportivas, no incorporan los votos de jugadores, entrenadores y árbitros. ¿Eso qué hace? Que ya solo votan los clubes. ¿Y qué clubes van a pertenecer a esa asamblea? A diferencia de la de antes, que eran escogidas casi casi, a pesar de que había una selección previa, pero bueno, llegaban los clubes más cercanos a los presidentes de las territoriales. En este caso, la asamblea se conforma de forma automática, de manera que aquellos clubes que tengan un equipo al menos en categoría vasca o superior participa, bueno, va a ser miembro de la asamblea durante los siguientes cuatro años. Eso de forma resumida. Es verdad que la junta directiva actual presentó hasta en dos ocasiones una propuesta para incorporar el voto ponderado, en el que los clubes profesionales, para que nos entendamos, por ejemplo el Atleti, iba a tener cinco votos y un club de fútbol sala podía tener uno o como mucho dos, dependiendo de su relevancia. Pero bueno, en la asamblea, contra todo pronóstico y por determinadas corrientes que yo creo que no merece mencionar, pues finalmente no fue aprobado, de manera que al final esa asamblea va a estar formada por 84 clubes, en la que cada club va a tener un voto. Y volviendo al asunto, Juan, sabes que te aprecio y además
sí, pero le puede dar un viaje, aunque le aprecies,
¿eh? Te escucho,
pero obviamente no puedo estar de acuerdo con el mensaje que lanzas del fútbol sala. Pero por muchos motivos, es que el fútbol sala, que yo he tenido la oportunidad de conocer a toda la asamblea, porque yo personalmente me parece que soy el único candidato que ha visitado a todos los clubes en persona, ¿vale? He visto cuál es la realidad de nuestro fútbol.
Les dan el 1% del presupuesto, solo, dice aquí.
Bueno, más allá de los presupuestos que les otorgan, lo que quiere decir es que el fútbol sala hace una labor muy importante en sus barrios y tienen un trabajo importantísimo, reciben muy pocas subvenciones y casi siempre hay una o dos personas, claro, que están llevando adelante unos clubes que tienen muchas más fichas de lo que nos imaginamos. Vale, entonces creo que trabajan en desventaja en relación al fútbol 11, porque la mayoría de chavales lo que quieren es jugar a fútbol 11, y cuanto mejor le va al Atleti, peor le va al fútbol sala. Entonces, en ese sentido, obviamente, si nosotros nos presentamos, es porque queremos promocionar el fútbol vasco, y una de nuestras tareas más importantes es estar más cerca del fútbol sala, porque el fútbol sala lo que nos transmite es que se siente el hermano pequeño, los abandonados, y están muy 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 cansados con el trato que reciben del mundo federativo.
Ahí la lleva Juanito.
Yo estoy
metido tres capotazos así, pim pam.
No, pero José, si la cosa es evidente, Iker no puede decir otra cosa, porque por eso
no, pero lo cree.
No, él lo cree, se presenta al presidente de la Federación Vasca, y la razón fundamental es esa. Yo, como no me presenta a la Federación Vasca, puedo decir lo que me apetezca. Y te digo, yo es que creo que el fútbol sala es otro deporte diferente del fútbol. Es como esas cosas que se dicen que no las puedo decir, pero el fútbol sala es, para mí, es otro deporte diferente del fútbol.
Bueno, lo que está claro, Juan, es que es otra modalidad, eso no lo vamos a negar.
La Federación Española, la Federación Española de Fútbol siempre ha tenido mucho, mucho respeto al fútbol sala, campeones del mundo, con José Venancio, que ha estado trabajando muchísimo tiempo en la federación, que luego ha estado en otros líderes, pero bueno, vamos a dejar el fútbol sala aparte. ¿Qué te mueve a presentarte, Iker?
Vale, pues lo que hemos visto es, después de un profundo análisis y de un profundo trabajo, hemos detectado, ya lo conozco el mundo federativo, pues por, entre otras cosas, estuve en la junta directiva del Atleti, y además, pues bueno, he jugado toda mi vida a fútbol, conozco lo que es el mundo del fútbol desde abajo, y lo que hemos visto es que la federación está muy muy lejos de su potencial. No solo eso, sino que nos hemos puesto a trabajar y nos hemos dado cuenta que empresas de primer nivel están muy interesados en participar y en contribuir al fútbol, básicamente porque a ellos lo que les interesa es la capilaridad del fútbol vasco en nuestra sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es aunar ambos mundos y tratar de ayudar en el día a día de los clubes, que la situación que hemos visto en los clubes, incluso en clubes de bastante nivel, es que es muy precaria.
Sí, hay mucho problema en los clubes, evidentemente, porque hay que subsistir. Los que están a más nivel tienen muchísimos gastos, las ayudas son muy escasas a nivel institucional, incluso, que yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, Iker, el tema de la oficialidad siempre sale ahí. Sí. ¿A ti te asusta este asunto? Porque muchas veces al que está en la federación le asusta la presión social que puede haber en un momento determinado.
Bueno, a mí, en vez de asustarme, lo que me hace es ilusionarme. Creo que hay un margen de mejora absoluto. Entonces, en el momento que entremos, solo podemos crecer. Quiere decir, solo podemos hacer más. La situación, hemos hablado con todos los agentes involucrados, tanto personas físicas como grupos que están en relación a la oficialidad o en relación a la Euskal Selectiva, y hay un consenso absoluto. Absoluto. El otro día un agente FIFA, bueno, voy a mencionar su nombre, Goico, que es el que llevó a la Euskal Selectiva a Panamá, me dice, Goñi...
¿José Goico?
Sí. Me dice, Goñi, a esto hay que darle una vuelta de calcetín, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho es incorporar medidas concretas. La primera, vamos a restablecer la mesa técnica en el gobierno vasco, en la que obviamente, Juan, vamos a incorporar también al fútbol sala, ¿vale? En esa mesa...
No le provoques.
En esa mesa van a participar los capitanes y capitanas de diferentes clubes profesionales y obviamente los clubes profesionales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a trabajar, como digo, de la mano del gobierno vasco y sus técnicos y letrados, porque ya hemos visto que en el mundo de la pelota, en la Federación de Pelota, han conseguido lo que durante muchos años ha sido un imposible. Y más allá de eso, hay otras medidas que se pueden implementar y que también estamos trabajando en ello. Por ejemplo, no es posible, y lo digo así, que haya otras selecciones, otras camisetas de selecciones que sean mucho más abundantes en las calles que la nuestra propia, ¿vale? Eso lo primero. Y es una cuestión que nos llama la atención porque en contexto de Eurocopa y en contexto navideño hemos acudido a la empresa en donde la venden y había continuamente rotura de stock. Y eso es algo que también hay que solucionar.
La estoy empezando a ver ahora.
Sí,
pero no
sí,
precisamente en tiendas oficiales.
Ya
¿no?
sé dónde vas a decir, sí. Aquí en el casco viejo el otro día vi... precisamente a los compañeros que hacen todo lo posible por salir adelante, y en parte hasta me alegró, dije, bueno, por lo menos han visto un nicho de negocio que no está siendo explotado. Y luego aprovecho también que he traído hoy una sorpresa conmigo al estudio. He venido con una compañera que conocí en Nueva York, que pertenece a la comunidad vasca allí en Nueva York. La conocí porque es socia y aficionada de dos clubes importantes. Uno, en este caso, el Atleti, pero también es socia, se dice season member.
Season ticket holder. Así lo digo yo. Es que me ha sonado mucho como lo digo yo.
Season ticket holder.
Eso es.
No es exactamente la figura de socio. La presento, se llama Lisette. Esta semana estaba aquí en Bilbo. Y bueno, estamos trabajando con ella, que está muy cerca y muy relacionada con los New York Red Bulls. También, bueno, por nuestra parte ya lo habíamos trabajado. También con el Gotham, que juega en el Red Bull Arena. Y os voy a dar una exclusiva. Estamos muy cerca de llevar a Euskal Selectiva a Nueva York, ¿vale? No solo eso, también estamos hablando con United Airlines. Es verdad que las conversaciones son muy preliminares, porque la nueva ruta que han abierto
Nueva York, claro,
el 1 de junio, pues es interesante para las tres partes, para el club de Nueva York, para la Federación Vasca y en este caso también pues para la compañía aérea. Entonces, bueno, le he hecho un poco esta encerrona a mi compañera Lisette Belaustegui. Y no sé si quieres participar o ver cómo ves la situación de llevar la Euskal Selección a Nueva York.
Para mí siempre han querido tener Athletic y siempre preguntan, pero es difícil. En el verano solo hay esos dos meses de baja para meter unos partidos de friendly. Y
amistosos.
En el MLS empiezan en marzo y terminan en diciembre, que no va con el mismo año, aunque han hablado de cambiar para estar en la misma temporada de los equipos europeos. Esa es la única cosa. Si no, estas semanas están de baja y están teniendo juegos internacionales, porque como viene FIFA 20, en
el Mundial de Clubes,
están haciendo como un experimento en los 5 o 6 sitios que lo van a hacer para ver cómo trabajar todo con buses, con...
O sea, que tú ves posible que en la Óscar Celestia pueda ir allí a jugar a Nueva York.
Sí, pueden ir. ¿Por qué no? Y hay bastantes vascos. Hoy es el año que hacen en Idaho, cada 5 años, Hialeah. Si lo pueden hacer, ya tropezando con eso, coger... ¿Quién no quiere ir a Nueva York? Y si eres vasco, ¿quién no quiere ir a...?
Pero no, Lisette, hablas perfecto inglés, te estoy entendiendo de maravilla.
Lisette, ¿nos dejaría entrar Trump? ¿Nos dejaría entrar Trump a Nueva York, a Estados Unidos? ¿Nos va a dejar? Pregunto.
Se pueden quedar en mi casa si queréis.
No, el problema es entrar, igual Trump no nos deja. Oye, Iker, te hace una pregunta de tu candidatura. Sí. ¿Cuál es el pilar o cuáles son los pilares de tu programa en caso de que ser elegido presidente de la Federación Vasca de Fútbol?
Pues bueno, tenemos 3 pilares. El primero sería una federación más cercana a los clubes, que mejore su atención y que consiga nuevas fuentes de ingreso. De hecho, no lo he mencionado, pero llegamos a acuerdos con empresas relevantes como son Repsol, Iberdrola, Vodafone, Allianz, Kluber, etcétera, etcétera. Es decir, como veis, llevamos un trabajo hecho, y de hecho los clubes nos han dicho que están muy sorprendidos gratamente y nos dicen que ya era hora de incorporar profesionalismo al mundo federativo. Eso en primer lugar. El segundo lugar hablábamos de los pilares, es promover el trabajo conjunto de las 3 federaciones territoriales. De hecho, una vez alcancemos la presidencia y la candidatura de la Federación Vasca, lo que vamos a hacer es sentarnos con las 3 territoriales y establecer y escribir juntos el futuro de la gobernanza de la federación. Y en tercer lugar,
una cosilla. Antes siempre se decía que Vizcaya ganaba. Con este sistema ahora ya eso es muy difícil, ¿no?
Bueno, Vizcaya sigue teniendo una representación por encima de lo que son las otras 2 provincias, incluso juntas. Lo que pasa es que los cambios que han incorporado en la ley hacen que por primera vez haya posibilidades reales de llegar a la federación. De hecho, el mejor ejemplo, o sea, es que hay 3 candidaturas,
claro,
la primera vez en la historia.
Vale, un voto dividido tremendo.
Eso es que y las 3 candidaturas, parece que nos vemos con opciones. Yo solo puedo hablar de la mía. Estamos muy contentos, muy contentos. Estamos muy convencidos. Y bueno, viene a decir eso, que sí, Vizcaya tiene un peso relevante en cuanto al número de clubes, pero eso no significa necesariamente que vaya a ganar una candidatura más vizcaínista.
Los 3 son vizcaínos.
Te falta el tercero que te he cortado.
Sí, perdona. Bueno, y el tercero lo hemos mencionado. Es darle un nuevo impulso a la Euskal Selekzioa para que esté en el lugar que se merece. Aprovecho la ocasión. Os he traído un regalito.
Mira tú.
A todos vosotros, también a Lisette, para que veáis viendo cómo queremos evolucionar. Hablábamos del merchandising, hay mucho para hacer. Hay que darle una dimensión a la Euskal Selekzioa, una dimensión internacional. Y como dice Lisette, en 2025, este verano, a finales de julio, se va a celebrar otra vez el Hialeah en Boise, que es una locura que organiza la comunidad vasca en el exterior. Es la fiesta más grande fuera de nuestras fronteras. Es para aquellos que tengan la oportunidad de acudir, se los recomiendo, porque está, es verdad que es una pasada. Y precisamente os he traído una bufanda del último partido en el que jugó el Atleti en el último Hialeah, hace ya 10 años, y bueno, como conmemorativo y también como muestra del trabajo que ya hemos hecho y la proyección que tenemos también en el aspecto de merchandising.
En ese sentido has hablado, o todo el mundo habla, de que es muy complicado, ¿no?, llevar a la Euskal Selección a jugar contra selecciones. Quizás el futuro, por lo que me ha parecido entender, va más enfocado hacia una Euskal Selección que se pueda medir a clubes en vez de a selecciones. Iker.
Mira, te hago entrega de la bufanda que te traigo, también a Lisette.
Chulísima, ¿eh? Muy bonita.
Sí, está muy bien. Respondiendo un poco a tu pregunta, no, el objetivo es claro, es disputar partidos internacionales oficiales con la Euskal Selección A. Hay otras selecciones europeas, otras naciones sin estado, como es Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Gibraltar. Gibraltar cuenta con su propia selección oficial y obviamente nuestro faro está colocado ahí. Eso no quita para que ya estemos trabajando con determinados clubes para llevar la Euskal Selección a disputar con determinados clubes. Has mencionado ese y tenemos otras ideas en cartera. Tenemos relación con el San Pauli, que es un club muy especial en Hamburgo. Conozco al presidente personalmente y bueno, son una de las ideas que os dejo aquí como exclusiva, pero que todavía están por cerrar.
Otra por mi parte, ¿en qué territorio he dicho que has estado presente con todos los clubes? ¿Dónde te ves con más fuerza? ¿Cuál es, a grandes rasgos, el Real de que más sensación de poder, con más sensación de poder te has sentido?
Pues mira, nosotros tenemos una pizarra con todos los clubes y podemos decir que pensamos que vamos a ser la primera fuerza en los tres territorios, lo cual es llevar el cálculo a nivel numérico no sería justo, porque la representación a nivel de porcentaje es distinta, es decir, en Álava solo hay 11 clubes, pero nuestra lectura de la situación es que, ya os digo, que vamos a ser la primera fuerza en los tres territorios.
Pues ahí está el dato, que no es poco ese dato. Juan, ¿quieres preguntar algo?
No, quiero que desearle toda la suerte del mundo y que, oye, yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a los otros también, que me parece que tres candidatos para esta historia me parece excesivo y me parece que lo lógico era que os juntaseis, no sé cuántos ni quiénes, pero que os juntaseis. No me parece de recibo que vayan tres candidaturas distintas para la Federación Vasca de Fútbol, que está muy bien que todos queráis que funcione bien y que todos digáis que funciona mal la que está, pero que me parece que es excesivo que vayan tres grupos a intentar ser presidentes de la Vasca. Me gustaría que os juntaseis alguno.
Bueno, en primer lugar, sí, Juan, en relación a eso, en primer lugar, bueno, yo creo que es en parte positivo que haya ese interés por acceder a la Federación Vasca. Y te adelanto, me alegra que comentes esta cuestión, porque nosotros cuando empezamos a trabajar esta candidatura, nos reunimos con los actuales dirigentes y les hicimos un ofrecimiento para ir de la mano. Así que en ese sentido yo estoy tranquilo y la última candidatura se ha presentado muy tarde cuando nosotros ya teníamos todo el trabajo hecho y además interpretamos que puede tener el apoyo de alguna corriente determinada y no ha hecho el esfuerzo por juntarse con nosotros en primer lugar y en segundo lugar nosotros a esa corriente, por llamarlo de alguna manera, ya le hicimos un ofrecimiento de trabajar juntos de la mano, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que estoy muy tranquilo, que estoy de acuerdo con lo que dices, debemos de juntarnos todos para promocionar el fútbol vasco y la Euskal Selección y en ese sentido Juan, mira, antes no estaba de acuerdo, pero en este estoy contigo.
Iker, ¿qué es lo que tú crees que os diferencia a vosotros de los otros dos candidatos?
Bueno, nosotros somos la candidatura que representa un cambio real, ¿vale? Somos la única, como digo, que llevamos acuerdos concretos con multinacionales como Repsol, Iberdrola, Vodafone, Allianz, Kluber, entre otras, y somos la única candidatura con una representación significativa geográfica de los tres territorios, tanto en fútbol 11 como en fútbol sala. Entonces, bueno, yo creo que está todo dicho.
Te veo convencidísimo.
A ver, hemos trabajado mucho, mucho, mucho. He visitado muchísimas personas, más allá de los clubes.
Bueno, yo te vi un día en la calle.
Exactamente.
Yo te vi en el Puente Colgante.
Exactamente. Pues más allá de los clubes, es que hemos visitado a todos los agentes, como digo, relacionados con la Euskal Selección. Hemos hablado con expolíticos, con gente de la cultura, con los tres presidentes territoriales, con los que queremos trabajar de la mano. Entonces, estamos convencidos del trabajo que hemos realizado.
Contigo, Iker, se puede dar por válido un dicho: a quien madruga, Dios lo ayuda. Fuiste el primero en presentarte.
Sí, bueno, sabemos que el mundo federativo igual no necesariamente tiene que ser una ventaja, pero sí, nos ha dado tiempo a visitar a todos los clubes de forma tranquila y sosegada, ver lo que nos solicitaban y como hemos tenido tanto tiempo, hemos incorporado determinadas demandas que ellos no realizaban, las hemos incorporado a nuestro programa. Entonces, bueno, no hemos caminado a ciegas. Y sí, hoy puedo estar aquí entrevistándome con vosotros porque ya he visitado la totalidad de los clubes.
Esker, gracias por estar con nosotros, Iker, Liset, y mucha suerte, y el viernes lo contamos.
Venga, Esker, gracias, Suey.
Agur.
Bye, agur.
Venga, pausa, y vamos con más cosas.
Onda Vasca conecta.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Este verano acaba con tus varices con el láser endovenoso Endermitec. Una sola sesión sin cirugía y saldrás andando sin varices. Y sigue con el ritmo de tus vacaciones. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de diagnóstico con ecografía gratuita en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, desde 1998.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Venga, 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 que bueno, esta semana hemos ya entrevistado a los tres candidatos que el viernes en Durango estarán allí buscando el voto hasta el último instante. A Aritz Hernández en primer lugar, ayer a Carlos Gómez Vicandi, hoy a Iker Goñi. La verdad que creo que por lo menos hemos podido no visibilizarles, pero sí que los escuche la gente.
Que gane el mejor, como suelo decirse, y que gane el fútbol vasco, que es lo importante, ¿no? Es lo que la gente quiere, que gane el fútbol vasco, más allá del nombre o de la persona que sea el presidente.
No, y que también hay que tener en cuenta que han tenido el detallazo los tres de desplazarse. Sí. Aquí, ayer Carlos hasta el Meastri.
Hasta el golf.
Que al final esto les está costando mucho dinero. Sí, que sí, sí, lo sí. Que seguro la gente no sabe es que los kilómetros que están haciendo para ir de aquí para allá y de allá para acá, para visitar a todos los clubes, no salen de ningún sitio que no sea diferente a sus carteras. Así que
cierto.
Toda la suerte del mundo y todo el mérito del mundo. Recorrerse, pues eso, 84 votos, 84 clubes.
Una pasada. Urizar, ¿cómo estás?
Yo muy bien, aquí escuchando a todo el mundo, como decía el otro.
No te he preguntado con quién vas, seguro que tú vas con alguno.
Le iba a preguntar yo.
Yo voy con los tres y con ninguno, así que.
Tú vas con el fútbol vasco.
Yo voy con con el fútbol vasco y luego después de las elecciones ya hablaremos.
Zamayoa, ¿qué es lo que estamos viendo en el Mundial de Clubs, por lo que le hemos llamado a Ilvo Núñez Azpitarte?
Pues sí, una de las novedades de este Mundial de Clubs ha sido que ahora los árbitros llevan en su cabeza, digamos, pegada una cámara, que, bueno, hay veces que la realización del partido lo enchufa en directo y podemos ver cuál es la visión del árbitro real durante el encuentro.
No son las Google Lens esas, ¿eh? No son las lentes de Google.
No es una webcam, no.
¿Qué te parece esto?
Mira, yo me voy a remitir a una cosa que no me gustó que dijo mi amigo Corina. Queremos entretener al aficionado con nuevas experiencias. Esto lo dijo el señor Corina en un escrito.
Pierluigi Corina.
Sí, y yo pregunto, ¿y por qué los clubes no quieren el pinganillo que valga también para grabar lo que dicen los jugadores al árbitro, que creo que es más importante que otras cosas? Porque sí es verdad que con esto lo que vamos a demostrar es el árbitro como yo decía cuando arbitraba, el árbitro que las manos agita algo ha visto y no pita. Pues ahora vamos a ver con la cámara que tienen las cosas desde su ángulo visual, si el árbitro ha visto, lo pita o no lo pita, o lo deja en manos del VAR. Es para lo único que puede servir el aparatito ese. Pero yo creo que estamos desvirtuando un poco el arbitraje y el fútbol en general.
Joder, la verdad, Urizar,
y nada más nos tenemos que ir al partido de PSG contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid.
La mano esa.
Bueno, la mano y el manotazo y siete tarjetas al equipo del Atlético de Madrid, y que sabéis que cuando un árbitro ha pitado un partido internacional como pitó este, la final de la Champions League, normalmente y por norma debe de estar 2 meses como mínimo sin pitar a ninguno de los equipos que ha pitado últimamente.
Yo una cuestión, hemos contado antes con los candidatos a la presidencia de la Federación Vasca que queremos que gane el que gane, pero que sea bueno para el fútbol vasco. Lo de la cámara en el árbitro, ¿es bueno para el fútbol? ¿Beneficia en algo al fútbol? Pregunto, más allá de ver esa imagen curiosa de cómo lo ve el colegiado, pero ¿beneficia
para
al fútbol?
Para el aficionado, mogollón. Así se da cuenta lo difícil que es.
Digo al
para
fútbol.
Para el aficionado será un mogollón, pero no decir lo que ha dicho mi amigo, que es para entretener al aficionado. No es para entretener al aficionado.
¿Tú, Ilbon, crees que aporta algo al fútbol? ¿A los partidos?
Yo mira, todo aporta, hasta el VAR. Yo siempre he dicho que el VAR es un mal necesario, porque corrige algunos errores, pero no es el sistema ideal. El árbitro hay que valorarlo por lo que pita en un terreno de juego. Ahora, si encima le va a aparecer la cámara y luego se va a ver en el vídeo, ahora, si sirve como un argumento más para el VAR, para analizar, porque no ha tenido ese ángulo visual, pues me parece bien.
Juan, todo aporta menos la porta, ¿verdad? Pues se diría. Queda bien eso. ¿A ti, Juan, te gusta lo de la cámara en los colegiados?
A mí me gustaría también el pinganillo, que se oiga perfectamente lo que le dicen todos, y que realmente hagamos las cosas en condiciones. Y yo estoy totalmente a favor de cuanta más transparencia y más claridad haya en las cosas, mejor. Esas cosas de que los del Barcelona o los del Madrid pueden hablar con el árbitro y no pasa nada, y tú le dices que acá pisiculo y te meten 2 años, me parece absolutamente vergonzante. O sea, que esto tiene que estar todo montado para todos.
Pero mira, alcalde, te voy a decir una cosa. Fíjate hasta qué punto ha llegado que dice que los árbitros en los partidos, los árbitros no dejará, no hablar más que con el capitán y no podrá hablar con ninguno otro más. Y dice luego que queda a expensas de las diferentes federaciones el que esto se pueda modificar o no se pueda modificar. Joder, pues mal las narices. En España van a decir que proteste todo el mundo y que vaya todo el mundo a hablar.
Otra cosa es lo de los 8 segundos de los porteros. Que
me encantó cuando lo aplicaron ayer.
Se lo ha aplicado y
me encantó.
¿Qué te parece a ti, Bilbon, lo de los 8 segundos?
A mí me parece muy bien, pero yo quitaría lo de no tener que estar como un guardia de circulación diciendo 1, 2, 3.
Es igual que lo que hacen en el baloncesto al pasar al medio campo.
O en el fútbol sala, cuando
avisa el 8. Es igual, pero si es que al final el árbitro va a tener que estar arbitrando con señas. Pues ¿qué pasa? Que no sabe valorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y pum, y pitar.
Hombre, querrán que sea lo más igual equitativo posible, ¿no, Ilbon? Que no uno esté 10 segundos y otro 6.
Hace un coñazo que el árbitro tenga que estar haciendo.
A mí me parece bien.
Pues,
que lo cuente el cuarto, claro, por ejemplo.
La bandera.
Exacto. Sanciona al árbitro que no lo haga. Ya verás cómo se acaban todas esas cosas. Es lo mismo que yo he visto una laguna tremenda. Dice que cuando el árbitro pare el balón y el balón esté dentro del área, hay que dar un bote a favor del portero. ¿Por qué? Y si lo tiene el delantero, ¿qué pasa?
Bueno, pero eso ya está ahora, ¿no? Que todo bote neutral que sea balón jugado en el área rival es para el portero, independientemente de quién lo tenga.
Sí, pero yo pregunto, ¿y si el árbitro quiere parar el juego y lo tiene el extremo dentro del área, qué para?
Hombre,
¿qué
a ver, se supone, Ilbon, que el árbitro no, ya sabe que las directrices son que si hay una jugada de peligro no pare.
No, el reglamento no habla de se supone. El reglamento habla de cosas concretas, que para eso es el reglamento y están las reglas. Pues que lo especifiquen. Pero mira cómo lo han especificado.
Urizar, con esto no me estás dando la razón a mí, porque te la estás dando también a ti. Las normas están mal hechas. Porque es ridículo lo que acabas de decir tú. Si el balón, lo que pasa es que queda el árbitro, no para el juego. Como claro. Sabe que si lo para, se la va a dar al portero, y se la tiene que dar al portero, lo que hará es no parar el juego en ese momento. Pero es ridículo. Lo normal será, se para el juego, ¿quién se queda con el balón? El que tiene el balón en el momento. Sin más.
Exacto.
Es lo normal, en un sentido común normal. ¿Cuál es el problema? No. Las normas que tienen el fútbol no son de sentido común, son de tontos útiles que hacen determinadas cosas, que no les importa el resultado, y luego cuando se produce lo que mandan es una circular, para explicarla.
Si tienes razón, como siempre se ha hecho, se para y el que tiene el balón es el que se queda con el balón, y se le da el balón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como no saben en qué entretenerse, se están entreteniendo en buscar salidas tontas, y joder el reglamento cada vez más, porque cada día se aplica peor el reglamento, pero peor, ¿eh?
Oye, Urizar, ¿y lo del penalti, la trampa, el vacío legal que hizo Eguiluz? A mí me parece...
Pero no es un vacío legal, eso no es un vacío legal.
No es un vacío legal por ningún aspecto, porque dice que pise el área. Ya dice la palabra pisar el área.
Eso está entrenado, hombre.
Pero entonces...
Que está Urizar, entrenado eso.
Lo mismo que el portero, tiene que tener un pie en la raya. Pues si lo entrenan, pero tiene el pie en la raya.
No, hay que cambiarle los zapatos al portero cuando le vean entre un penalti. Pones un 62. Y entonces ya no tiene ningún problema. Es ridículo, Urizar. Es ridículo todo. Los porteros, por la pinta en el fútbol en este momento, somos los desgraciados. Al que cualquier normativa que salga es para jorobarnos. Ha sido así los últimos 15 años. Es así. Hay que jugar con el pie. No se puede jugar con la mano.
Perdona, tienes toda la razón del mundo. Solamente te han dado una ventaja, y es lo del bote dentro del área, que es para el portero. Lo demás, ¿no?
Lo demás, todo negativo.
Los grandes damnificados, efectivamente, de las normativas del fútbol, las últimas son los porteros. O sea, los porteros ahora tienen que hacer muchas más cosas que parar. O sea, ahora mismo tienen que ser artistas con el pie. Jugadores de campo. Al final es una auténtica locura. ¿Estás viendo el Mundial de Clubes, Ilbón?
Sí, sí.
¿Qué te está pareciendo el nivel arbitral?
De pretemporada.
Y una pregunta que te voy a hacer, porque es que ayer Juan y yo lo hablamos durante el partido. ¿Viste el partido de la Sub-21 ayer?
Vi un rato.
Hay una jugada en la segunda parte que le pitan falta y amarilla a Roberto, el delantero del Español que juega con la Sub-21. Oye, yo vi penalti.
Y yo también.
Y yo también.
¿Y por qué no se queja nadie?
Porque ya sabes tú que las sanciones en UEFA y en FIFA son de armas tomar.
Pero es que a mí me parece que es un balón que recupera Roberto y que una vez que lo tiene en el pie y que va a jugarla, el rival se echa encima de él y le traba.
Claro.
Y le sacan amarilla a Roberto, y el de la tele diciendo, es que ha mantenido la pierna. Y dices, ¿pero qué estás diciendo?
Bueno, oye, pero no me hables de la tele, porque lo de la tele sí que es... de juzgar, de guardia.
Es terrible, yo también estoy de acuerdo. La tele está viendo que el balón no tiene el 7 y pone la espalda grande, el 7.
Pues que Juan y yo lo vimos y alucinamos.
Sí, señor, pues yo estoy totalmente de acuerdo, que para mí eso es un penalti, pero como ahora ya hasta los agarrones insistentes, porque lo del otro día, el penalti que le hicieron al del Oviedo era penalti. Aunque le haga teatro, era penalti, le agarra de la camiseta y no lo deja. Pero eso, ¿sabes cómo se corta? Si se petaría todos los agarros.
Claro.
Totalmente de acuerdo.
La culpa, como siempre, la culpa del colegiado. Oye, una última cuestión rápida.
No le interesa a los clubes grandes eso.
Claro. Una cuestión, José, rápida, porque has hablado del Mundial de Clubes. Me parece lamentable el nivel que dan algunos equipos. Madre mía, qué nivel.
Bueno, pero por eso es un Mundial de Clubes, pero algunos son aficionados. Mira, dice un oyente Dasco, el fútbol actual, en todos los aspectos, está lleno de pedantes. Sí. No sé si lo dije el otro día en el programa, lo dije en la redacción. Estoy harto de los comentaristas que dicen lo de el equipo está ganando altura, porque pienso que se van a marchar en globo. Yo digo, a ver cuándo los veo volando, Alejandro.
No, pero el fútbol cambia, hay que adaptarse.
¿Me dejáis que os diga una cosa?
Sí.
Fíjate, es todo tan triste, hasta en el arbitraje. Han hecho una asociación sindicato, los árbitros profesionales. ¿De dónde han nacido ellos? ¿De dónde han empezado? No se acuerdan de los árbitros de las territoriales. Es triste que solamente estén por el dinero.
Muchas gracias, Urizar.
Muy bien.
Hasta luego, Ilbon.
Hasta luego. Pasa buen miércoles, Alejandro.
Muchas gracias, igualmente.
Agur a todos. Nos vamos yendo desde aquí, desde nuestra movida deportiva, la de Onda Vasca. Pasad buen miércoles. Agur.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta Eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Sabías que en la finca Santa Rosalía criamos perdices rojas que reciben una alimentación totalmente natural, transmitiendo a la carne y a sus huevos los beneficios que ello conlleva? Restaurante de Santa Rosalía, calidad y buen comer.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Onda Vasca conecta.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Vuelven los Barnetegues para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 944-23-7591.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, Baño Gueyago.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Ven a Baracaldo a disfrutar el nuevo Parque Zamalanda, un espacio único para disfrutar al aire libre. Con más de 90.000 metros cuadrados te espera una playa urbana, una pista de patinaje, pantrack para los más atrevidos, columpios y bidegorris para recorrer en bici. Además cuenta con la primera playa urbana de la Ribera de la Ría, un lugar para todas las edades y actividades. No te lo pierdas, ven a disfrutar de Zamalanda. Baracaldo, huella industrial, pulso natural.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Este jueves de 4 a 6 de la tarde, Onda Vasca se traslada a Erandio Goikoa para vivir contigo las fiestas de Corpus Christi 2025. Música, danzas, batucadas, comidas populares, conciertos y mucho más. De la mano del Ayuntamiento de Erandio te lo contaremos todo desde dentro. El ambiente, los preparativos y lo que no te puedes perder. Recuerda, este jueves, sintoniza Onda Vasca de 4 a 6 y siente el latido de Erandio Goikoa.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han decidido esperar. Hemos escuchado palabras como prudencia ahora mismo, hace escasamente 10 minutos, en boca de Maribel Vaquero, la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, quien ya se ha reunido con el presidente español. Reconoce que está preocupado, no ha querido ahondar demasiado en lo que han hablado con Sánchez, pero sí que ha dicho que el presidente ha sido tajante a la hora de negar que haya una financiación irregular en el Partido Socialista. Enseguida vamos a ampliar esa información, lo que ha dicho Maribel Vaquero, lo que ha dicho también algún otro de los portavoces que ya ha estado con el presidente del gobierno español. Hay una sensación de que va a ser difícil mantener la legislatura hasta 2027, por mucho que Sánchez haya vuelto a insistir hoy en ello en el Congreso de los Diputados. Hemos tenido una mañana en la que a cada minuto teníamos una información nueva respecto al caso Cerdán, que nos sitúa además claramente en estos momentos en Navarra, porque las últimas informaciones que se han sabido de la UCO sitúan a Santos Cerdán como propietario del 45% de la empresa Servinavar, adjudicataria de varias obras. Aparece en ese informe de la UCO, entre ellas los túneles de Velate. Así que ha tenido que comparecer en rueda de prensa la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Enseguida miramos a Navarra, miramos al Congreso de los Diputados en un día en el que se cumplen 10 años desde que se aprobará la ley de vivienda en Euskadi, y este cumpleaños lo va a celebrar el Gobierno vasco dando ayudas a los jóvenes para que puedan emanciparse, a aquellos que tengan entre 18 y 39 años. Concretamente, se van a destinar 144 millones de euros en avales, tanto para la compra como para el alquiler. También se los vamos a detallar cómo pedir esos avales y en qué consisten en las próximos minutos. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, calor, eso es lo que seguro están comentando todos ustedes. Vamos a Euskalmet, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en las próximas horas seguiremos con calor y salvo en primera línea de costa, en el resto los termómetros superarán los 30 grados. El ambiente será soleado, solo con algunas nubes altas o nubes de evolución. Y mañana jueves continuaremos con sol y con algo más de calor. Las temperaturas máximas se moverán entre los 30 y los 35 grados y además las mínimas subirán también, aumentando así la sensación de calor desde la mañana. Debido a ese calor acumulado, a partir de la tarde aumentará la inestabilidad y se pueden producir algunas tormentas que serán más probables en puntos de Álava y del centro y sur de Navarra. Por lo tanto, mañana veremos comienzo al día con temperaturas más altas que hoy, después las máximas superarán los 30 grados y no descartamos la posibilidad de alguna tormenta por la tarde, especialmente en la mitad sur.
No hay problemas para circular por la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Mila adineko aurren artean, 10tik 9tik internet erabiltzen dugu.
Mugarik gabeko munduan, zeu zara sarerik onena. Lagundu, babestu eta sustatu ingurune digital segurua. Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Mañana de infarto, la que estamos teniendo con informaciones prácticamente cada minuto. Las últimas, las que tienen que ver con esa investigación de la UCO sobre Santos Cerdán, han obligado al Gobierno de Navarra a mover ficha. Ha sido la propia María Chivite la que ha comparecido para anunciar que su ejecutivo se va a personar como acusación particular en el Supremo como damnificado en este caso. Y todo después de que se haya sabido que Cerdán era el propietario del 45% de la empresa Servinavar, adjudicataria de varias obras públicas que están señaladas por la UCO, entre ellas los túneles de Velate. Dele Oreta, arratsaldeon.
Arratsaldeon. La presidenta navarra ha querido despejar cualquier sombra de duda que pueda caer sobre el gobierno y al tiempo que destacaba que el informe de la OCU no apunta que su ejecutivo haya cometido irregularidad alguna, ha destacado que nadie del ejecutivo conocía la vinculación de Santos Cerdán con Servinavar, mucho menos que fuera el propietario de casi la mitad de la constructora. María Chivite.
Nunca la administración ha tenido conocimiento de este tema. En la documentación que las empresas presentan en los procesos de adjudicación no se ha comunicado nunca esta circunstancia.
De ahí que haya decidido que el Gobierno de Navarra se persone como acusación particular en el caso por un presunto daño patrimonial a la Hacienda Foral de Navarra. Además, se sigue adelante con la auditoría de la adjudicación de todas las obras en las que estén implicadas las empresas que ahora se ponen en cuestión. A las ya conocidas se une ahora la construcción del Colegio Público de Arribizu. Además, Chivite ha destacado que nunca habló con Santos Cerdán de contrataciones públicas, que no ha habido ninguna conversación con él desde que se destapó todo, y dice que su sentimiento han cambiado desde su primera comparecencia pública tras conocerse las conversaciones de Cerdán con Ábalos y Coldo García. Ahora, asegura, se siente traicionada.
Sentimientos de profunda indignación, me siento totalmente traicionada, personal y políticamente, y aquí hablo como presidenta del Gobierno, como secretaria general del Partido Socialista de Navarra, como Navarra y como María Chivite.
Chivite también ha anunciado que una auditoría externa va a fiscalizar todas las cuentas del PSN desde 2011 a 2017, tiempo en el que Santos Cerdán fue su secretario de organización.
Novedades, como vemos claramente en Navarra, con todo lo que tiene que ver con Servinavar, Santos Cerdán, su vinculación, la personación del gobierno. Bueno, viendo todo esto, la entrevista que hemos tenido a primera de la mañana casi ha sido premonitoria, porque hemos hablado con el presidente del Parlamento Foral y presidente del Napar Buruguachar del PNV, Unai Ugalde. Él mismo nos decía, hay que esperar, hay que ser prudentes, pueden salir más informaciones. Todo estaba en el aire, también nos decía, incluida la viabilidad de la legislatura, las fechas que se han puesto para la comisión de investigación, las comparecencias incluso de la propia Chivite. Bueno, pues hemos visto que evidentemente no se equivocaba. Respecto a esa legislatura, a la viabilidad, nos decía esto.
Es cierto que sigue jugando al comodín del gobierno alternativo, ¿no? De la ultraderecha, de la alternativa, y ciertamente políticamente da mucho miedo a la alternativa. Pero ese jugar a yo o el caos, digamos, no puede valer para todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que en este momento es exigible es que se aclaren todos los extremos de esto que indiciariamente ha puesto de manifiesto la UCO, que parece que va a seguir teniendo sucesivos capítulos en los próximos días, y a partir de ahí se verá pues la posibilidad de que haya una viabilidad de lo que queda de legislatura.
Pedro Sánchez acudía esta mañana al Congreso de los Diputados a defenderse en la sesión de control al Gobierno. Todos sabíamos que el caso de Santos Cerdán iba a ser protagonista. Bueno, él intenta mantener como pueda los apoyos de los socios de investidura, la propia investidura y la propia legislatura. A esta hora acaba de terminar su ronda de contactos con la representante del PNV, Maribel Vaquero. Es un encuentro que ha tenido lugar después de una sesión de control que ha sido todavía más bronca de lo habitual, Delia.
Sí, el Congreso ha albergado gritos, abucheos, peticiones de dimisión. En su primera comparecencia en el Congreso tras destaparse el escándalo, Pedro Sánchez se ha enfrentado al líder del PP, que le ha acusado de liderar un grupo corrupto. El presidente español contraatacaba y decía que el caso de corrupción no atañe a todo el Partido Socialista.
Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. La única carta que esperan es la carta de división. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?
El único adelanto que va a haber
no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. Pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos.
Pero Sánchez también ha estado muy cuestionado por sus socios de investidura. El portavoz de Esquerra ha sido muy duro con él durante el pleno de control al gobierno. Le pedía medidas ante lo conocido y las explicaciones de Sánchez no le han gustado, lo que le ha llevado incluso a dudar sobre si asistir o no a la ronda de contactos convocada en Moncloa. Finalmente ha ido, ha arrancado a Sánchez un compromiso para reformar el Código Penal para que haya consecuencias para las empresas implicadas en estos escándalos. Le ha pedido también que avance en la agenda social y ha lanzado este llamamiento a las formaciones de izquierdas ante la posibilidad de que acabe la legislatura de forma prematura.
Humildemente hago un llamamiento a las fuerzas de izquierda de este país a que avancemos, que nos pongamos de acuerdo en 3-4 cosas, sobre todo para mí la vivienda es clave, y que aprovechemos para que la gente pueda al menos comprarse un piso de forma digna el tiempo que quede, porque cuando entra aquí los corruptos premium nos vamos al carajo todos.
Por su parte, en la ronda, el PNV ha exigido a Sánchez claridad, transparencia, ejemplaridad y que Sánchez no espere al 9 de julio para dar explicaciones en el Congreso. Maribel Vaquero.
Le exiges ejemplaridad, transparencia y que cumpla el pacto que tiene con nosotros de investidura. Nosotros no vamos a pedir ningún plus más ni vamos a mercadear con estos hechos tan graves que todos conocemos. Bueno, pues le hemos visto preocupado, hemos visto a un presidente preocupado y por la situación que se está viviendo, evidentemente.
EH Bildu también ha asistido a esta ronda de contactos. Ha solicitado a Sánchez medidas concretas para terminar, dice, con la degradación en la política.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Mañana muy intensa la que hemos tenido, casi con informaciones pues constantes, ¿no? Nos llegan desde Navarra, desde Madrid. Javi, la situación poco a poco se complica.
Cada vez más, y esto es, salimos a titular por minuto prácticamente, a cada cual más preocupante y en muchos casos con unos toques ya de chusquerío, vamos a decir, que no se pueden, pero muy graves. Lo de Navarra, ojo, que a lo mejor resulta que el gobierno de Navarra es el canario en la mina, como se suele decir, ¿no? Y es el primero que se tambalea. Para gran disgusto de quienes confiaban en un proyecto de cambio que durante 10 años ha cambiado las cosas, pero resulta que tenían ahí algo más que una manzana podrida y está apareciendo una información muy, pero que muy preocupante, ¿no? Todo esto que vamos conociendo y luego, bueno, pues que nadie alrededor haya sido capaz de medio intuir nadie, cuando no estamos hablando de cosas en las que intervienen dos personas, en este tipo de trapicheos, intervienen muchas personas. Es difícil que se perimetre y que no salga, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí. Y si vamos a la situación del conjunto del Estado, bueno, pues tenemos a un Partido Socialista que con todos los motivos del mundo está grogui. Es un voseador sonado. Pedro Sánchez trata de componer la figura, pero se nota que no. Se nota que no y los portavoces que han estado reunidos con él, pues lo dicen, está tocado. Como no puede ser de otra manera, hay un miedo cerval a lo que pueda ir saliendo, porque ya han ido saliendo cosas, pero el temor, lo que se está avanzando, es que van a salir más y que ya directamente van a ir tocando a este ministro, a este dirigente, a esta pieza clave del partido e incluso, bueno, pues igual más allá del propio Partido Socialista. O sea que mucho cuidado estamos en una situación, yo creo que muy grave, ¿no? Parece mentira porque nos superamos a nosotros mismos, siempre decimos, no se conoce una situación tan grave, pues desde que estalló la Gürtel y cayó el Partido Popular, no conocíamos algo tan grave como lo que está pasando. Y efectivamente sí tiene razón en una cosa Pedro Sánchez, por mucho que, aunque siga en el y tú más que no sirve para nada, y es que el Partido Popular tiene unas cuantas espadas de Damocles judiciales que le van a caer, ¿no? Se puede dar la circunstancia de que caiga Sánchez, se ponga Feijóo e inmediatamente después, bueno, pues se desbarate también, ¿no? Y al final ahí, ¿de quién será la victoria, el gran triunfo? Pues de Vox, ¿no? Que Vox ya vemos a lo que está jugando, a romper, a hacer ruido y a tener la desvergüenza de no trabajar. El vago de Santiago Abascal esta mañana ha ido, ha estado un cuarto de hora en el Congreso y se ha ido. Bueno, pues eso también es corrupción, ¿eh? Que les estamos pagando porque vayan y porque estén ahí.
La sensación general que hay en la ciudadanía, Javi, no sé tú lo que tienes a tu alrededor, pero es un poco la sensación de que todo esto está extendido, que nadie vigila a nadie, que cada uno un poco hace lo que le da la gana. Y claro, el fantasma de ese adelanto electoral que sigue más que presente.
Sí, pero yo es que lo siento mucho. Yo no veo otra opción que un adelanto electoral. Ya sé que se trata de haber más precaución y decir lo que puede ocurrir, pero es que ese adelanto electoral se ha ganado a pulso y no vengamos ahora a autoengañarnos en el solitario con lo que pues, escuchábamos a Sumar, escuchábamos al propio Gabriel Rufián como diciendo, bueno, tenemos que aprovechar esto para ahora hacer la gente, ¿cómo? Aprovechar esto para hacer lo que era el programa de inicio de la legislatura.